Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida.
Muy buenos días.
Sé que a eso de las 9:30 se tiene que ir su ilustrísima al defender a España allí.
Bueno,
no sé dónde.
Hay una comisión a las 10 de la mañana en la que tengo que estar para una votación.
¿De qué es la comisión?
Comisión de Hacienda.
¡Hombre! Mira. Bien, vamos a ver. Paco Rosell, muy buenos días.
Buenos días,
Tomás
Federico.
Costa,
buenos
bien
días.
Hallado. Vamos a entrar en la gran cuestión. Citábamos antes ese momento en el que, tras una semana de... No, dos meses de apuñalamiento por parte de Teodoro, pues Casado ya dice... ¿Cómo fue la frase? Gracias, Cayetana. Esta siempre será tu casa. Me tienes a mí aquí para lo que quieras. Bueno, pero en el discurso de la escalinata, que es después de, yo creo que el de... No sé, el de Marco Antonio, después de César, es de los mejores discursos de escalinata que hemos visto. Pues Cayetana dice lo que hemos recordado ahora, que hay dos fuerzas que impiden el triunfo del golpe de Estado en España, que son el rey y los jueces, y que la independencia judicial es absolutamente clave. Que todo lo que sea mangonear a los jueces, sin llegar al extremo de obscenidad que vimos ayer y que vamos a seguir viendo hoy. Hay dos cortes que me acaba de pasar Rosana, de Pablo Casado. Uno sobre lo que piensa de la renovación del Consejo y Televisión Española, que se supone que se aborda hoy. Y otro de lo que piensa que los partidos traten de la renovación, etcétera. El primer corte es de Televisión Española. Y el segundo es aquí mismo, en Es Radio, en una entrevista de las que hizo cuando Casado era Casado. Quiero decir, cuando no se había dejado la barba de Mariano. Vale la pena recordarlo porque ahí se resume todo lo que pasó ayer y el gran problema de fondo.
No puede haber contactos formales con un partido que acaba de proponer de fiscal general del Estado a una diputada del Partido Socialista, es decir, política en activa, dando mítines hasta el día anterior, pero encima que está incursa en una trama de cloacas policiales en la que un comisario le contaba delitos de trata de menores y se reía de un compañero de gobierno por su orientación sexual. Si se rompe un consenso de 40 años por el cual el fiscal general del Estado no puede ser una persona politizada, luego que no digan que es que la culpa es que el Partido Popular bloquea la renovación de los órganos constitucionales.
Que si quería renovar el Consejo General del Poder Judicial, tendría que cumplir dos requisitos. El primero, despolitización del proceso, y segundo, que Podemos no tenga nada que ver. ¿Por qué Podemos no puede tener nada que ver?
O sea que
porque
usted,
es un acuerdo entre dos partidos. Esto no es un acuerdo entre oposición y gobierno, que es que a veces se nos olvida, como dice el ministro de Justicia, no. Esto es un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y por tanto, si tenemos los votos, ¿qué pinta Podemos?
Bueno, a ver, de Cayetana, luego Paco y tal, y empezamos porque prácticamente en estos dos cortes está toda la enorme confusión. Hay que decir que la Constitución no dice nada de esto. Pero a ver, Cayetana.
A ver, bueno, todo el mundo conoce lo que yo opino sobre la cuestión de del modelo de justicia, del modelo de Consejo General del Poder Judicial, porque lo he dicho en reuniones internas de partido, lo he dicho públicamente, lo dije ese día que ha citado el día de mi destitución, y también lo repetí ayer en una reunión de grupo parlamentario que tuvimos por Zoom, pero que tuvimos los parlamentarios, el grupo parlamentario del Partido Popular, ¿no? Yo tengo una grave objeción de principio y una grave objeción de estrategia con la idea de pactar con el Partido Socialista un reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, de principio, porque yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la justicia, a la despolitización de la justicia. Nuestro modelo constitucional dice que 8 vocales serán entre el Congreso y el Senado, y los otros 12 serán de otro modelo, que es el modelo de que jueces elijan a los jueces. Yo creo que necesitamos una justicia
expresamente
independiente.
Conviene recordarlo, lo dice la Constitución expresamente.
Y es verdad que a partir del año 85, la aprobación de la ley socialista, y desde entonces eso no se ha cumplido, pero el modelo de regeneración, que es una vuelta al modelo constitucional, es un modelo de independencia judicial en la que los jueces elijan a los jueces. Eso de principio. Luego hay una cuestión de estrategia o de momento político. Es decir, cualquiera que comparta con nosotros o en general el diagnóstico de que este no es un gobierno cualquiera, digamos, no es un gobierno más, es un gobierno que está dedicado a la disolución, de alguna manera, y socavar las instituciones, a la disolución de nuestro orden constitucional, como lo conocemos, del 78, con ataques a la monarquía parlamentaria, con intentos de cerrar el Parlamento, con ataques a los propios jueces y las sentencias judiciales. Tiene que entender que hay que tener una actitud ante ese gobierno que no es la de una circunstancia normal, ¿no? Y a mí me parece que precisamente en el instante en el que el gobierno, parte del gobierno, está además no solamente trabajando para socavar las instituciones, sino incluso jaleando esta semana la violencia en las calles, el señor Iglesias y ese sector del gobierno que es gobierno, no es fuera del gobierno, no es extramuros del gobierno, sino dentro del gobierno, está jaleando la violencia contra las sentencias judiciales, contra el Estado democrático, contra la paz civil, es un error pactar un reparto de cromos en el Consejo, ¿no? Y porque además tiene otra derivada esta cuestión, que es que Sánchez acaba apareciendo como el hombre que está en la centralidad. Es decir, se produce un efecto perverso por el cual Sánchez, por un lado, mantiene a Iglesias, que jalea y a su partido la violencia en las calles y está trabajando activamente para destruir el sistema constitucional, y por otra parte es capaz de pactar con el PP el reparto de los jueces, ¿no? Y además, efectivamente, la fiscal general del Estado continúa en su sitio. Fiscal general del Estado que sabemos de dónde viene, su sectarismo, su animadversión hacia quienes no comparten su visión ideológica, etcétera, ¿no?
Bueno, y perdóname, ayer decía, y la utilización que está haciendo la Fiscalía de los casos de Juan Carlos contra Felipe. Es decir, que eso de que la Fiscalía pase a la Fiscalía del Supremo, en lugar de llevarlo al Supremo, a abocarlo a donde corresponda, los casos reales, presuntos o lo que sea, prescritos en general, es decir, que mantenga, como en los platillos chinos, que mantenga los casos de Juan Carlos siempre dentro de la Fiscalía, que no sea que un juez diga, bueno, se acabó, esto está prescrito, esto se acabó. O sea, que lo mantenga a vivo demuestra además la gravedad de que esa señora siga en ese sitio.
Yo creo que hay que intentar ir muy al fondo del asunto, ¿no? Yo creo que hace falta plantear claramente una alternativa a lo que hay en estos momentos en España. Una alternativa de regeneración, es una palabra muy manida, manoseada, pero esa es la palabra que lo resume bien, ¿no? De regeneración, de protección y defensa de las instituciones democráticas. Y la justicia, como hemos dicho, y Su Majestad el Rey Felipe VI igual, han sido diques de contención frente a los intentos de demolición del sistema constitucional. Y por tanto, creo que lo que necesitamos es una justicia más independiente, en la que los políticos no metan sus manos, que no manoseen la justicia, no solo los de Podemos, ningún partido político. Decía ayer Chema de Pablos, que es un jurista, que hace un hilo, siempre hace hilos en Twitter como muy precisos y muy entrados en razón, y decía, dejar a Podemos al margen es un primer paso, ahora falta dar el segundo, que es que PSOE, PP y el resto de partidos también queden al margen, ¿no? Y yo creo que era un momento, y creo que es lo que nos corresponde, de, insisto, levantar la bandera de la despolitización y de la independencia judicial. Y que el espectáculo que estamos viendo es devastador para la confianza de los ciudadanos en la política, en la justicia y en el conjunto de las instituciones. Por tanto, la vuelta al modelo constitucional y, a su vez, la vuelta al modelo europeo, o lo que Europa está diciendo que deberían ser los sistemas en los distintos países, ¿no? Decía Chema de Pablos ayer, recordaba que hay unos 20 países, son 20 países en Europa que tienen este modelo de gobierno de los jueces, ¿no? España es el único en el que los políticos meten mano para decidir quiénes son esos jueces. Es que somos el único país. Y eso no puede ser. Y si queremos trabajar, insisto, en defensa del orden constitucional ante los golpes que está recibiendo directos, pero además como proyecto de fortalecimiento constitucional, tenemos que levantar esa gran bandera que además, y esta es la última reflexión que hago, esta sí que es una bandera transversal. Esa palabra que es tan fea, lo que fuera, pero que es transversal ideológicamente. Creo que los ciudadanos de todos los partidos, de distintas sensibilidades ideológicas, estarán de acuerdo, frente a lo que dicen sus élites, en que es mucho mejor una justicia elegida por jueces que una justicia en la que los políticos puedan decidir a quién ponen y quién dejan de poner en un espectáculo, insisto, que lo estamos viendo en los periódicos de hoy, en todos estos días, y que estamos asumiendo como normal, pero creo que no lo es.
A ver, Paco, estamos... Yo, sinceramente, aparte de que no me guste y comparto la análisis de Cayetana, y llevo diciendo que precisamente hoy, 40 años después de aquel lío, que no fue un golpe de Estado y que desde luego fue, y lo ha dicho Cayetana y algunos se rasgaban la vestidura, infinitamente menos grave que, por supuesto, el golpe del 17, que sigue aquí, que sigue encasquillado y está cada vez peor. A mí lo que me asombra es, digamos, la imprudencia, además de la impudicia. Es decir, el espectáculo ayer de Teodoro, que sigue las órdenes del jefe, si es que el jefe no es él, pero la impresión que produce Teodoro al nivel de Echenique, y ambos pastoreados por Ábalos. Es decir, la sensación de que estamos en una democracia mauritana, bueno, que esto, es decir, han perdido el decoro y hasta la prudencia, sus propios intereses. Yo no sé por qué tienen estas prisas.
Bueno, aquí, como diría el clásico, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Quiero decir, lo que hizo ayer Teodoro García Gea fue crear el contexto para justificar un fracaso. Es decir, un mal menor, dorar la píldora. Vamos a ver, aquí venimos de la batalla, aquí cuando se renuncia a la batalla, a las ideas, a los principios, pues terminas recogiendo tus propios frutos. Vamos a ver, el Partido Popular tuvo una gran ocasión porque dispuso de una mayoría absoluta y además había comparecido en las elecciones generales con esa bandera de, digamos, restaurar aquello que la ley del 85, la ley de Fernando Ledesma, se había cargado. Es decir, ese fue el principio con el que acudió.
Lo dijo, y lo tenía dijo además los votos... Gallardón en el primer discurso como ministro de Justicia en las Cortes. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos.
Entonces, ese principio que le dio la mayoría, entre otras cosas, al Partido Popular, hizo contrariamente a eso, buscando un falso consenso, se allanara a los planteamientos del Partido Socialista. Has puesto los cortes de Pablo Casado, pero se te ha olvidado y lo tenéis ahí seguramente en las grabaciones, unas declaraciones que hizo Pedro Sánchez a La Sexta, y dijo una cosa que es nítidamente lo que está ocurriendo. Es decir, el Partido Socialista quiere renunciar a las comodidades que le han llevado a su descrédito y a su degradación. Se refería precisamente a la comodidad de que los jueces, es decir, que los políticos nombraran al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el Partido Popular, en lugar de elaborar esa bandera, se allana al Partido Socialista, y cuando el Partido Socialista llega al poder, es el Partido Popular el que se allana a esos principios y justifica un acuerdo sobre la base del mal menor. El mal menor, que es una gran desgracia para la propia democracia, porque claro, si eliminamos ya definitivamente, celebramos las exequias fúnebres de Montesquieu, como dijo Alfonso Guerra, pues tenemos un grave problema, porque efectivamente, es decir, con el golpe posmoderno, porque los golpes no acabaron con el golpe militar que celebramos ahora el 40 aniversario, sino aquí se ha producido un golpe posmoderno, un golpismo democrático, que es la forma como se socavan las democracias, que es el que se ha dado en Cataluña. Y el único que ha defendido es la justicia. Por tanto, si ahora facilitamos la politización de la justicia bajo la amenaza que se le ha hecho por parte tanto del Partido Socialista como Podemos de cambiar incluso la ley de elección de los jueces para que no fuera necesaria una mayoría cualificada, sino bastara una mayoría simple, que eso es lo que ha asustado al Partido Popular. El Partido Popular a lo que presenta es vamos a salvar los muebles antes de que nos apliquen esta historia. Y yo creo que se equivocan, porque realmente, insisto, aquí hay que plantear la batalla de las ideas, y la independencia judicial es un principio fundamental, como la libertad de expresión y otros principios en los que son banderas que no se puede renunciar, y hay que dar la batalla. ¿Que se gana? Pues se gana. ¿Que se pierde? Pero hay que darla, y tienes que tener los principios, los electores tienen que tener las referencias claras de lo que se busca y el daño y el perjuicio. No podemos difuminar de esta manera, con esta politización absolutamente execrable por parte del Consejo de Poder Judicial, que todos sabemos cómo van a nombrar los cargos, los jueces de las presidencias de los tribunales superiores, etcétera, etcétera. Esto es una verdadera desgracia para la democracia española, y debemos ser conscientes. Y luego no nos quejemos de las consecuencias de esos actos, porque las consecuencias las sabemos perfectamente cuáles son, y por eso llama mucho la atención que ayer la única condición que ha dejado ya el Partido Popular, ya no pregunta con la destitución de la fiscal general del Estado, ya no pregunta por otras cosas, simplemente que Podemos no participe en la negociación, y todos sabemos que Podemos va en el lote del Partido Socialista, y todos sabemos que la lista está cerrada. Podemos va a tener dos representantes sociales en el grupo del Partido Socialista. Se sabe desde el principio porque este es un acuerdo que se cerró antes del verano. Y siempre ha surgido una coyuntura, una fueron las declaraciones de Cayetán Álvarez de Toledo, otras circunstancias, que ha obligado a, en lugar de servir el plato que está cocinado, retirarse otra vez a la cocina. Pero es el mismo plato que nos quieren servir. Lo que se dice el juez, y acabo ya, del juez Ricardo de Prada o Victoria Rosell, eso ya está negociado. Está negociado por el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y por parte del ministro Juan Carlos Campo, que ya tiene un acuerdo desde antes del verano. Y ahora es lo que nos van a presentar. Eso es así. Y yo creo que es una grave desgracia en este momento en el que estamos celebrando el 40 aniversario del golpe del 23F, porque sin justicia, sin independencia judicial, estamos facilitando que el golpismo rampante de Cataluña se extiende, como estamos viendo, en el conjunto de España.
Bueno, ahí hay una cuestión que es como de zagoríes psicológicos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora? Yo entiendo que a lo mejor lo de Cataluña les ha llevado, pero claro, no solo lo de Cataluña, porque la primera vez que eso se lo carga una imprudencia, creo que de Cosidó, que se atribuye a Cosidó, aunque otros dicen que no, que fue Teodoro, y otros que fue el perro de las cabras.
Y de la puerta trasera.
Bien, eso es igual. Pero el caso es que sale... Y el PP se avergüenza ante sus electores. Luego sale Cayetana y dice, yo estoy en contra de este enjuague. Y entonces se avergüenza y tal. Pero yo no sé si es que piensa que ya no tienen nada que avergonzarse o que después de Cataluña realmente ya no tienen resto, van con todo y si alguien apuesta, pues bien. Porque lo de ayer de Teodoro, yendo a la COPE, he visto una imagen que está Carlos Herrera mirándolo como diciendo... Más o menos como viendo a Juana la Loca acompañando a Felipe el Hermoso cadáver por ahí por las noches de Castilla. Dice, bueno, pero ¿qué me está diciendo este hombre? O sea, ¿qué mecanismo ha llevado ahora, en este momento, precisamente ahora, al PP a volver a aquella historia?
Yo creo que ahora ha decidido rendirse, sin mal, rendirse y mantener el statu quo porque... bueno, todo lo que en principio preconizaba y lo que... con la asunción de Pablo Casado, porque decíamos el otro día que nadie ha despertado mayores esperanzas ni ha cosechado mayores decepciones, nos ha infligido mayores decepciones que Pablo Casado, pues se suponía que venían a regenerar algo. Es curioso que, ¿por qué esta rendición? Quieren intentar, suponen que tienen 2 años sin elecciones por delante. Y van a ver si recomponen un poco el tablero. Lo chusco es que esto no se hizo público antes, aunque estaba hecho porque estaban las elecciones catalanas y podía perjudicarle a sus expectativas electorales después del resultado de las...
Ya que les den a los pocos electores que quedan, ¿no?
Y es verdad que es así. O sea, la democracia está lastrada. Pues esto ya es un vicio, ya casi... ha sustituido al desiderátum inicial. Esto ya es un vicio que va a durar mucho tiempo. El sanear esta herida purulenta va a resultar muy difícil. Y pues, contrariamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Cayetana en cuanto al principio, simplemente soy menos optimista. O sea, a mí me parece que la gente ya no cree. Después de tanta putrefacción, insisto, la gente ya no cree en la justicia, tiene un sentido de una democracia que sí, que es una aspiración y que en el momento en que alguien planta esa bandera, la bandera de la verdad, de la libertad, de vamos a enfrentarnos, la gente la sigue, está ahí, pero con estas cosas, eso de ayer el secretario general del Partido Popular tomó a sus votantes y a los españoles por idiotas. Pero cómo, bueno, el gesto de Carlos Herrera me está llamando tonto, pero este tonto se piensa que yo soy tan tonto como él. Pero, ¿cómo puede ser?
Eso hay una cuestión, que eso es difícil. Hasta si uno no está en la política no entiende por qué en determinados momentos se pierde el respeto y en cambio en otros, porque es que todo este vaivén del Consejo del Poder Judicial es una mezcla de la falta de respeto, es las ganas de respetar y las ganas de violar. Es decir, por un lado, no, que es que, claro, si se han enterado los electores de que teníamos hecho el pastel, se acabó. es que Cayetana se ha cargado el apaño que ya teníamos en Pastelerías López. Bien, pero es que ayer era quizá el peor día para hacerlo. Y es muy difícil saber.
Es que para eso, Federico, si me lo permites, no hay ningún buen día.
Bueno, pero,
no te engañes,
pero,
quiero decirte.
¿Por qué?
Que este es un mal trago, que ellos son conscientes porque le enfrenta a su propio electorado. Efectivamente, como decías, lo aplazaron. El último aplazamiento fue derivado en la campaña catalana y luego hemos visto que no hacía falta ese asunto. Ya se han encargado de pegarse un tiro en el pie directamente en la campaña absolutamente nefasta. Pero bueno, en cualquier caso, para eso, Federico, no hay ningún buen día. Es decir, el electorado no puede entender eso. Saben que quieren mantener sus cuotas de poder. Y ante una amenaza de cambiar las reglas del juego, dice, mira, por lo menos sostengamos y contengamos esta parte del pastel, ¿no?
A ver, Cayetana.
A ver, yo reconozco que para mí también hay un punto de misterio. Es decir, yo no veo ventajas en esta operación. A lo largo de mucho tiempo, y a mí me pasaba en las sesiones de control con Carmen Calvo, su respuesta siempre era la misma. Ustedes no defienden el orden constitucional porque ustedes no renuevan los órganos. Y ante eso me río en su cara. Es decir, nosotros defendemos el orden constitucional y quien está socavando el orden constitucional desde el punto número uno, que cuando pactan un gobierno con personas que han estado condenadas por sedición y participando en un golpe de Estado, pues usted no está en condiciones de darme lecciones de constitucionalismo ni de respeto a las instituciones, ¿no? O sea, pero es verdad que había una presión por parte del gobierno y la principal línea de ataque al PP era siempre ustedes no están renovando los órganos. Lo repiten en cada sesión de control. Sí. Y lo que yo no veo es la necesidad de entrar en ese juego. Es decir, es verdad que es difícil resistir, quedan 2 años de legislatura y tú estás aguantando unos órganos que están sin renovar, pero insisto, si tú partes de la premisa de que no estamos en circunstancias normales, no estamos en momentos de normalidad democrática con un gobierno que puede ser más de izquierdas, pero que en el fondo mantiene el orden establecido, respeta las reglas del juego, está dentro de un consenso general moral y político, sino que realmente es un gobierno que está actuando para socavar esas instituciones, entonces tu conducta, creo, tu actitud tiene que ser distinta, tiene que ser realmente de desafío y decir, no, yo sí voy a renovar, y sí voy a regenerar, y sí voy a fortalecer el orden democrático, y eso tiene varios pilares, uno de ellos la defensa de la nación, por supuesto, la protección de la monarquía parlamentaria y, por supuesto, la independencia judicial, es
pero
decir, fortalecer el poder judicial.
De lo absurdo y del aspecto misterioso de por qué hay gente que se rinde en un momento determinado, no porque no tuviera decidido rendirse, porque en el fondo piensa el análisis de fondo que nos ocultaron, pero en fin, que es evidente en el último año, es que ellos, sin hacer nada, como Mariano, sin hacer nada, van a recoger el fruto de la crisis económica. Como si este fuera un gobierno que permitiera recoger frutos de la crisis. Pero bueno, pero es que además ayer, a Ciudadanos que casi, pues claro, como está, pero en fin, el caso es que Ciudadanos ayer diciendo prácticamente lo mismo que Vox. Es decir, esto es una charlotada absolutamente intolerable. Es decir, es que cuando das ese paso, es que resulta que tú tienes un competidor leve al que quieres comprar, lo cual, por cierto, es una cosa muy fea y que además no siempre sale bien. Pero vamos a suponer que saliera bien y pudiera adquirir, comprar, asumir o lo que sea, o subsumir a Ciudadanos y se planteara la idea de dos partidos que lo defendió aquí Abascal. Dice, aunque no me beneficie a corto plazo, lo lógico es que el PP Ciudadanos sea una fuerza, nosotros otra, y es posible que ahora, que luego nos ganen ellos, que tengan más votos. Pero cuando tú tienes una fuerza que ya te ha triturado, te ha destrozado, te ha humillado, te ha dejado, pero vamos, es que es imposible llevarse un trompazo como es el que se pegó.
Es que,
se pegó el héroe de Raku. Pero hombre, si tienes además a los que te están comiendo la tostada ya hasta en las encuestas, ¿qué sentido tiene que te rindas si sales perdiendo?
Porque
y además ahí tenías la protección de Europa. Cuidado. Es decir, el último órdago era el de cambiar la ley. Y eso ya las autoridades
europeas...
Europa
lo impedía.
Pero, lo impedía.
No renunciemos a la estupidez que está más extendida y como retrata todas las mañanas aquí Santi González. Vamos a ver. Si es que incluso, Federico, aquí se requiere cierta astucia. Vamos a cambiar el terreno de juego. Vayámonos a Televisión Española. ¿Qué hace la izquierda? ¿Qué hace el Partido Socialista? Vamos a despolitizar Televisión Española para conseguir una televisión pública de calidad, etcétera, etcétera. Organicemos un concurso público concurso público que lleva exactamente 2 años y medio y no se ha materializado de ninguna de las maneras. Mientras han nombrado una administradora única que ha llevado a la televisión pública a su nivel máximo de degradación. Pero la bandera que han sacado es justo la contraria. Es decir, apuntas en una dirección y actúas en otra. Y, lógicamente, lo que no entiende el centro-derecha no reconoce quién tiene enfrente. Adopta sus estereotipos. Se allana esos estereotipos y se adopta. Entonces, cuando tú adoptas a la imagen que proyectan de ti, pues ya estás derrotado. No das ninguna de las batallas. Ya lo que quieres es convivir, hacerte perdonar la vida. Y hacerte perdonar la vida es ir muriendo poco a poco hasta desaparecer. Bueno, ese es el drama en el que estamos ahora mismo. Y lo estamos viendo, y por eso lo que decía ahora mismo Cayetana, que lo estamos subrayando algunos, en el sentido de decir, este discurso que se trae Pedro Sánchez es repetir lo que hizo en las elecciones generales, lo ha vuelto a hacer en las elecciones catalanas y va a volver a hacer en las próximas elecciones, que yo no sé si son dentro de 2 años cuando corresponde o dentro de 1 año, cuando a él le apetezca. Es decir, por favor, libérenme del infierno que yo he creado. Sí, y por tanto, lectores del centro de voten a mí como voto útil del constitucionalismo, que luego no voy a hacer, porque voy a seguir en el mismo juego. Claro, si al lado, a tu centro, en el centro derecha, no tienes fuerzas políticas que te desenmascaren, que te hagan ver la realidad, sino que se adopten a que te perdone la vida y tenga su espacio en los pequeños nichos de poder, pues estás muerto. Ese es el drama que estamos viviendo.
A ver, sí. Yo estoy de acuerdo en que la estrategia de Sánchez va a ser exactamente esa. Es decir, en un momento dado...
Ya lo era antes va a decir,
ya lo ha sido, yo creo...
Lo fue hace un año, ha sido en Cataluña siempre, y lo volverá a ser la próxima.
Y que no hay que facilitarle esa estrategia. Es decir, él es el problema, el verdadero problema y el verdadero factor disolvente de la política española es el señor Sánchez. Y él, yo creo que efectivamente en un momento dado va a decir, suelto, señores, pido el voto contra estos de Podemos, que son imposibles, y esto es la derecha, que qué les voy a contar yo, ¿no? Y entonces, colocarse en la centralidad política y que no hay que facilitarle esa tarea. Y por eso yo a veces, y tú lo has repetido alguna vez, he llamado burro de Troya a Pablo Iglesias, ¿no? Pero es que es doblemente burro de Troya, es especialmente burro, porque cada andanada que le dedica a Sánchez, cada justificación de la violencia en la que participa, cada, en fin, espectáculo que monta, son más votos para el propio Sánchez. Le hace el borroca útil de Pedro Sánchez. El día de las urnas llegará Sánchez, señores, por favor, es que este señor es imposible, ¿cómo voy a gobernar yo con este individuo que se dedica, realmente es un señor impresentable y que convierte las calles en un infierno, ¿no? Y del otro lado, pues yo ya estoy centrado en una especie de pacto común, he podido hacer pactos con la derecha y pido el voto contra un lado y contra el otro, ¿no? Esa es la estrategia que yo creo en la que está. Y a partir de ahí, vamos a ver, yo creo que se puede hacer, en fin, es difícil, yo intentaba hacerlo el otro día en El Mundo, una especie de íter, una especie de explicar... intentar entender lo que ha pasado, que, insisto, para mí tiene ciertos elementos de misterio, porque no entiendo la estrategia que se ha seguido, ¿no?
Porque crees que hay una estrategia.
Exacto, sí.
Yo creo que sí hay un cambio de estrategia.
Sí, pero se fue, es decir, eso se produjo hace un año, a escondidas, y se empezó a manifestar en distintos asuntos. La ruptura contigo, la ruptura con Abascal, es decir, ha habido unos hitos que respondían a un plan mayor, que es cuando de pronto el candidato se deja barba y se subsume en el aparato del partido, etcétera.
Eso siempre, ¿no? hay que basarse en los hechos, y yo a los hechos me tengo que remitir, y hay un discurso que para mí es muy importante, que es cuando Pablo Casado dice un partido no debe cambiar la sociedad, sino parecerse a ella, caminar con ella, y
no
si acaso
puede pretender
si llega al gobierno, ¿no?
Que un país se parezca a él. Dice, bueno, entonces, ¿para qué fundas un partido?
Pero es mucho peor, no es que se parezca al país, sino se parezca al concepto que tiene la izquierda de ese país, que es distinto.
Claro.
Es decir, no pareces al país. El país, como todos sabemos, es muy variado y hay muchas opiniones, etcétera, etcétera. En fin, no hay un modelo único de país. Por tanto, tú lo que tienes que crear es la oferta. Ahí dice dice Cayetana lo del burro de Troya. No, yo no estoy muy seguro que el burro de Troya no sepa lo que quiere hacer.
No,
es
sí
decir,
sabe.
Pablo Iglesias
burro,
sabe lo que quiere
sí
hacer.
Sabe,
él es una minoría.
Bueno,
es,
se equivoca.
Es decir, su fortaleza es una minoría y ser agente representativo en el gobierno de los nacionalistas. En ese sentido, le funciona. No necesita más votos para cumplir su papel, para satisfacer su cambio de sociedad, para facilitar este proceso en marcha que estamos asistiendo. Con esos votos y la fortaleza que le da el independentismo, tanto la vertiente de Bildu en el País Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña, le es suficiente. Volvemos un poco a la célebre encuentro de verano, aquella cena de verano entre Junqueras, Iglesias y Robles. Ahí está, digamos.
Dejadme hacer una pausa nutritiva primero, porque Rosana nos tiene que dar una solución regenerativa. Rosana, ¿crees?
Sí, bueno, y sobre todo dirigida a todos aquellos que les sobran unos kilos, que tienen obesidad, ¿no? Que sabéis que es
uno de los... Yo ayer veía a Ábalos, ¿sí? Digo, bueno, el padre Ábalos, porque era como, no sé, como el gordo de Robin Hood, ¿no? O sea, era... O Fray Papilla, Marcelino Panivino.
Lo dices por la bondad del personaje de Robin Hood.
No, es que ya no cabe, es redondo prácticamente.
Bueno, yo solo os digo que sabéis que la obesidad se ha revelado como uno de los factores para padecer COVID y sobre todo, no para padecer COVID, sino para tener, bueno, pues una solución o un diagnóstico peor. En los últimos meses se ha comprobado, se ha confirmado en numerosísimos estudios y, bueno, ahí están haciendo ese test de genética nutricional en las clínicas. ¿Crees que nos pueden ayudar a perder peso de forma saludable sin un efecto rebote, ese tan temido efecto rebote? Y además, Federico, hasta el próximo día 31 de marzo, si te realizas el test, te regalan un estudio metabólico que te proporciona además un informe médico completo sobre tu estado físico, ver si lo que tienes es grasa, si lo que tienes es retención de líquidos, los huesos anchos, esa expresión,
los,
¿verdad?
Telómeros.
Es que yo tengo los huesos anchos.
Sí, bueno, sí.
En fin, bueno, también influye, lógicamente, ¿no? El tener hueso ancho o estrecho, que pesa más o pesa menos. Bueno, todo esto te lo hacen en las clínicas CRES. Vamos a dar ese número de teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, pues ahora lo mejor es Colacel, porque sin colágeno no hay cerebro. A lo mejor el problema no es Génova 13, es el colágeno en el Politburó.
Sí, pues a ver,
Lucía Prieto, Colacel.
Buenos días, Federico. Ya sabes que nos encanta cuidar de nuestra audiencia y la verdad es que la mejor forma es animándoles a que se cuiden y a que trabajen desde la prevención, que adelanten, por ejemplo, el cuidado de la piel, que no esperemos a que la flacidez o el descolgamiento se haga dueño de la piel, sino que seamos nosotros los que combatamos estos signos del envejecimiento. Si queremos hacerlo de forma eficiente, apunten Colacel Antios de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a la composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena, es decir, que seamos nosotros los que produzcamos el colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de tiempo. Consulte con su dietista farmacéutico, llame al 914460000 o tecle www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Elia, vamos a ver, esta mujer tiene que volver a las Cortes. ¿Qué le podemos recetar del Corte Inglés?
Pues, aunque ella está estupenda y con un estado de fuerzas pues maravilloso, pero deporte, ¿no? Por ejemplo, así ropa como deportiva, no está mal, 60% de descuento en una selección de artículos como Adidas, Quicksilver, Roxy, Billabong, Puma, Reebok, Fila, Champion y muchas más. Luego, para vosotros, un 60% en camisas, pantalones y punto de marcas como Green Coast, Easywear, Fórmula Joven y Estudio Classic. Y Emidio Tucci, esa gran marca, tiene camisas, punto y pantalones a 16 euros. Electroestimuladores, Federico, que también lo tenemos, 30% de descuento en marcas como Compex y Slenderton. Y es una financiación cero gastos, cero intereses, ofertas límite, porque acaban mañana, día 24.
Pues muy bien.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, señora diputada, como representa la soberanía nacional y, por tanto, a todos nosotros, y tiene que irse a trabajar. A ver, la última cuestión. Hoy se cumplen los 40 años de aquel caos, golpe de golpes, ensalada de golpes, golpe antigolpe. La verdad es que, en fin, de aquel lío. Aquel lío bochornoso más en lo estético que en lo político, porque en lo político se entiende. Ahí se buscaba el golpe de timón famoso y además los golpistas blandos lo que querían era mantener el Estado constitucional con el rey, etcétera, pero cambiando, echando a Suárez y el caos que había en UCD. Como Suárez había dimitido la víspera, no tenía ningún sentido el golpe, excepto ya la ambición personal y que las cosas rodaban. Pero yo recuerdo que hace como un año Cayetana dijo que lo que estaba pasando en Cataluña, el golpe de 2017, era muchísimo más grave que el del 23F. Y entonces, cosa dice, bueno, vamos a ver, claro que era más grave, es más grave el 2017, que porque aquellos lo que querían era reencauzar lo que entendían una política equivocada, y como Suárez no obedecía por las buenas porque no se iba a pesar de que el rey le empujaba, pues vamos a empujarle de otra manera. Una chapuza lamentable, fea, etcétera, pero que tenía esa función únicamente, ni cambiar el régimen, ni poner una dictadura militar, ni todas esas tontadas que ahora se dicen. Pero viendo en perspectiva hoy el discurso que tiene que hacer Felipe VI, que a diferencia de su padre no había hablado con los golpistas. Es decir, Felipe VI se tiene que plantar cuando Rajoy no reacciona, y la oposición tampoco. Y el día 3 hace su célebre discurso, que yo cuento aquí, el discurso, y sale entonces, y recuerdo que va a Cayetana con Mario Vargas Llosa a Barcelona, y se produce el milagro del millón de personas con banderas españolas. Yo recuerdo Cacho, que como nosotros también ha vivido de joven en Barcelona, dice, si a mí alguien me dice que iban a salir no 1 millón, 800.000, 900.000, lo que fuera, no 100.000, 50.000 personas con banderas españolas en Cataluña, en Barcelona, es que no me lo creo, no me lo puedo creer. Ese milagro se produjo. Y hemos ido deslizándonos suavemente hasta llegar a la grotesca situación de las últimas elecciones, en las que de una reacción nacional que afirmaba el orden constitucional, que es la obligación del jefe del Estado, el rey, la monarquía parlamentaria, a que los partidos vayan perdiendo aquella fuerza enorme que había, que era una fuerza extraordinaria. De hecho, Casado se sube a esa ola y viene aquí a decir para el Congreso del PP que él representa la España de los balcones. Y además, para demostrarlo, lleva al partido Almeida Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario. Es decir, que ese impulso que se da, sobre todo en el ámbito del centro-derecha o de la izquierda nacional, bueno, pues se ha ido perdiendo, se ha ido deslavazando. Yo cuando pienso hoy el rey, que tiene que nombrar a su padre, pero al mismo tiempo sabe que su padre se ha convertido en la herramienta contra la corona, que es evidente que tienen ahí la banda del Balta y la Lola usando la fiscalía precisamente para mantener el platillo chino enredando todo el tiempo. No sé qué pasará por la cabeza del rey, además prefiero no preguntármelo. Pero Cayetana, tú estuviste justo en ese momento de Barcelona, momento mágico en que Barcelona se convierte en la capital política de España. ¿Qué ha pasado en esos 3 años?
Muchas cosas, pero bueno, voy a intentar resumir porque tengo muy poco tiempo. Octubre del 17 pudo ser un punto de inflexión en la historia española, pudo ser el principio de la reconstrucción y el fortalecimiento del constitucionalismo español, y bueno, la primera puñalada se la dio el Partido Socialista, que acabó pactando un gobierno con los golpistas. Yo dije en su día que el 1 de octubre había sido peor que el 23F, y lo repito, porque, por ejemplo, basta ver, hubo manifestaciones masivas a favor del 23F, participaron instituciones como la Generalitat a favor del 23F, pactó el gobierno con Tejero, Milán Selvós, Armada, un gobierno, se pidieron indultos, por ejemplo, desde la hora ministro de Política Territorial para los golpistas del 23F, esa es la prueba. Y el homenaje hoy que va a haber, por ejemplo, es un homenaje mutilado, porque hay fuerzas políticas que no van a estar en el homenaje a la democracia, pero es que ese homenaje no siquiera se podría hacer hoy en homenaje a la democracia post 1 de octubre, en relación con el 1 de octubre, porque el propio gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación para hablar de autodeterminación, amnistías e indultos con los golpistas. Esa es la naturaleza gravísima, la más grave del 1 de octubre, ¿no? En torno al 23F había un cierto consenso, en torno, bueno, masivo consenso, diré. Ahora han vuelto las fuerzas de la ruptura al sistema, pero en torno al 1 de octubre no es que no haya un consenso, sino que el propio gobierno de la nación, como digo, traicionó ese espíritu del 1 de octubre y se ha apuntado a intentar que lo que no se pudo hacer por las bravas el 1 de octubre se pueda hacer por las mansas, sí, por la puerta de atrás, que es la mutación constitucional, el proyecto de mutación constitucional. Frente a eso, y para mí esto es lo más importante y sobre lo que nos tenemos que centrar, y es mi obsesión de alguna manera, es cómo conseguimos una mayoría alternativa a todo esto, cómo conseguimos 176 escaños. Y ahí yo no me resigno a la reagrupación de lo que llamamos el constitucionalismo, ampliamente. Es el espacio de la razón, si queréis. Personas que somos muy distintas, pero que compartimos unos valores comunes de defensa de nuestra democracia. Saber que la España del 78, en fin, costó muchísimo pactarla y acordarla, y que es un bien a proteger, el Estado de Derecho, la paz civil en las calles. Es decir, son cosas que nos pueden unir a personas muy distintas.
La independencia judicial.
La independencia del Poder Judicial, por supuesto. Son 5 o 6 cosas muy elementales que podrían unir a una gran mayoría de españoles, para lo cual hacen falta, digamos, claramente un liderazgo vigoroso y también un proyecto político, ¿no? ¿En qué estamos ahora después de estos años? Estamos en el desistimiento, la fragmentación y la desorientación del constitucionalismo y su división, ¿no? Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Yo, de verdad, paso muchas horas pensando cómo salimos de aquí. Y estamos viéndonos, en alguna manera, después de estas elecciones catalanas, o me da la impresión que hay cierta resignación de que estamos, bueno, abocados a que haya como mínimo 2 partidos alternativos a Sánchez y el separatismo, es decir, Vox, que ocupe un espacio, y el PP Ciudadanos, que ocupe otro. Bueno, es una opción, que digas, bueno, ese espacio lo van a ocupar otros. Para eso tienes que, de alguna manera, pactar tus discrepancias, saber que en el fondo vas a tener que entenderte, y en el tercer lugar, tener muy claro que ese espacio que vas a ocupar tú, es decir, lo que llamemos el centro político, no es el punto medio ni entre la libertad y la servidumbre, ni entre el PSOE y Vox, no es el punto medio entre nada, sino que es un sitio de radical y beligerante defensa del ciudadano frente a todo colectivismo. No es un sitio de perfil bajo, no es un sitio donde, en fin, más o menos melifluo, no es el vacío, no es la condescendencia, no es el conformismo. Es un sitio, insisto, de radical, beligerante, que es una palabra dura, pero beligerante defensa del ciudadano frente a todo colectivismo, empezando por el nacionalismo, pero también otros. Y otra cosa más que a mí también me preocupa me ocupa, es decir, creo que ahí nos tenemos que centrar las personas que queremos este país y que queremos que la continuidad española y del sistema democrático se preserve, ¿no? Que es el constitucionalismo no puede ser una nostalgia ni una trinchera defensiva. Llevamos mucho tiempo en una actitud defensiva los constitucionalistas. Nos agreden, entonces nos defendemos, ¿no? Reivindicamos el 78, que es imprescindible, pero lo hacemos casi un punto de llegada y no de partida. Yo creo que hay que introducir nuevos mimbres intelectuales y políticos a la defensa del constitucionalismo. Es decir, centrarnos no en lo que España fue o lo que no ha sido, es una actitud melancólica, sino lo que queremos que sea, ¿no? No me gustan estas expresiones hechas, pero de alguna manera es como establecer una nueva frontera, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué España queremos construir? Es una labor no tanto de reconstrucción como de construcción de un espacio político nuevo y distinto. Y eso tenemos que unirnos, gente. Yo proponía en la entrevista en El Mundo una convención constitucionalista, ¿no?
Bueno, te ha copiado lo de convención, te lo ha copiado.
Luego Pablo Casado dijo de una convención.
Casa Teodoro.
Y a mí me parece muy bien. Es decir, las convenciones, tiene que haber un ámbito de reflexión profunda sobre estas cuestiones y también de reagrupación. Y si seguimos peleados, enfrentados, divididos, los trastos a la cabeza, en la pequeña política de las vísceras y del sasca, y a ver, en fin, es que estamos liquidados. Es que ellos sí trabajan, es verdad, decía Paco hace un momento, ¿no? Que tienen el borroca, digamos, tiene un plan, ¿no? El burro de Troya tiene su plan disolvente, ¿no? Pero el Partido Socialista también está implicado, claro, en esa operación de mutación y, por tanto, de disolución del régimen del 78. Y hoy que se cumplen 40 años de un momento decisivo, y hoy que el 1 de octubre ese proceso sigue en marcha, pero por otras vías, creo que el mensaje central y esencial es efectivamente el de la reagrupación y el fortalecimiento y la renovación también de ese constitucionalismo, no como nostalgia, sino como nueva frontera y como nuevo horizonte.
Bueno, pues desde luego trabajo no nos va a faltar. Somos pocos, pero la murga que damos. Esto hay que reconocer. Eso sí nos lo reconocen. Reconocen los enemigos, sí, no los propios.
Pero me
no
parece importante subrayar una de las cosas que ha dicho Cayetana, que tuve ocasión de debatir con el propio Jaime Mayor Oreja hace un par de meses, ¿no? El concepto de resistencia. A mí el concepto de resistencia me parece profundamente equivocado. Dije que no es un contexto de resistir, sino justo es la, pasar, digamos, a la avanzadilla, un proyecto creativo hacia adelante. La resistencia es el principio del fin de algo, que lo vas evitando, lo vas ralentizando, etcétera, etcétera. Pero el concepto de resistencia, que Rosa Díez, con mucho acierto y mucha brillantez, lo sostiene aquí, pero me parece un concepto equivocado, porque es algo que se está acabando y que te renuncias a que se acabe. Ese es el principio
Vamos a llegar a un acuerdo, Paco, y con Cayetana.
Es
y
que
tal.
Las palabras son fundamentales y no se pueden despreciar.
Vosotros vais
eso como
preparando,
el bisturí para el cirujano.
Vais preparando el proyecto creativo, yo resisto. Y entonces aquí tenéis
capacidad
vuestra
de desafío. Yo siempre digo coraje, sí, convicciones y capacidad de desafío.
Ahora me voy. Bueno, venga. Vamos a despidamos a nuestra representante. Muchas gracias, Cayetana. Y bueno, y vamos a recordar también qué tiempo hace en Febrerillo el Loco. Pues qué tiempo va a hacer. Pues el tiempo de Febrerillo el Loco, natural. O sea, hoy no va a llover, pero en Galicia hay vientos revueltos y tal, pero no porque venga Feijóo, que Feijóo nunca vendrá. Feijóo es como Godot. O sea, alguien morirá esperando a Godot.
Sí, pero ¿no? Está presente durante toda la obra.
¿Cómo
toda la
pasa? Claro, porque es una fantasía temible, o sea, es un fantasma.
Nunca tendría que llegar.
Bueno, y también hay viento en el estrecho, que no sé si tiene que ver con lo de mandar a Zaragoza. Luego os pregunto si esto es un castigo definitivo, quitárselo de en medio, o es un premio de consolación. Pero las temperaturas vuelven a cambiar con respecto a ayer y al fin de semana. 14 de máxima en Madrid, 24 en Santa Cruz de Tenerife. En la mínima, todo el pelotón del Pasmo, menos Soria, y descansa. Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Teruel, 2 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos InfoCif. Hoy ha entregado en suspensión de pagos a Bengoa. Debe ser por todos los pagos que no han suspendido los políticos que han estado allí. Eso no son puertas giratorias. Siempre he pensado que los molinillos es el verdadero la verdadera imagen.
Es una muy mala noticia, Federico, porque Abengoa fue una de las grandes empresas,
claro, pioneras,
Andaluzas, muy pionera durante todo el desarrollismo, y desgraciadamente se nubiló y bastó que lo elogiara Obama como para empezar a caerse
no
abajo.
Falla,
y la
no falla nunca.
Yo creo que se le nublaron un poco las perspectivas a los hijos de uno de los fundadores, de Javier Benjumea, y yo creo que eso fue un profundo error y es una desgracia tremenda. Para España en general, pero especialmente para Andalucía, sí, que necesita mucho las industrias.
Bueno,
y
pues si alguien quiere comprar, luego en la Crónica Rosa vamos a hablar, dicen que hay un murciano que quiere comprar Cantora por 5 millones para hacer un huerto solar. No lo entiendo. Pero si quieren saber las cosas, a InfoCif, Luis Fernando.
Eso es, Federico. Con InfoCif vamos a conocer todos los datos de las empresas para tomar decisiones. Uno quiere invertir en una empresa o quiere abordar una operación corporativa, pues entra en libre mercado, pincha en la pestaña de empresas, pone la empresa en la que está interesado y ahí viene toda la información, además de los informes de riesgos o de impagos. Que al final queremos abordar la operación y necesitamos financiación, pues como detrás está Gedesco, no tenemos ningún problema. problema.
Bueno, ¿y cómo está el parque?
Bueno, pues el IBEX 35 amanece en verde. En este momento se está notando, Federico, un 0,98%. Está cotizando, rozando los 8.200 puntos, 8.192 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, en la que los inversores van a estar muy pendientes de lo que diga hoy la Reserva Federal.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE. Atención.
Hoy hablamos de ópera, que con motivo del estreno en el Teatro Real de Norma de Vincenzo Bellini, el Coliseo madrileño lanza este jueves 1.200 entradas gratuitas, dirigidas, eso sí, a jóvenes de menos de 35 años. Una oportunidad para disfrutar de la ópera italiana, que comenzará el próximo 3 de marzo. 12 funciones, Federico.
Bueno, hay que recordar que una de las cosas extraordinarias que están sucediendo en Madrid es que es la única capital europea que tiene abiertos los cines, los teatros y la ópera. La única. O sea, Italia, con lo que es Italia, con lo que es la ópera italiana, la unificación de Italia, aparte de los malvados y asesinos y genocidas piamonteses, la hizo Verdi, ¿no? Bueno, pero lo que unifica a Italia no es la selección de fútbol, es la ópera, es Verdi. Bueno, pues allí están cerrados todos los palacios, que son infinitos y buenos, de todos los teatros de ópera. Madrid es la única que tiene todo abierto y no ha habido ni un solo caso de contagio, ni en teatro, ni en cine, ni en la ópera. O sea que conviene resaltarlo. Bueno, una pausa y volvemos enseguida. Manda un tuit Rosa Díez, que nos sigue, dice: ojo, resistir no es aguantar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, aparte de esto, balance del 23F, breve balance, porque hay muchísimas llamadas de los oyentes que podemos comentar en tertulia. Yo reconozco que lo que más me encocora, después de haberlo vivido, y he traído este libro porque yo cuento aquí lo que pasó el 24. Yo publiqué entonces en Diario 16, te lo decía antes, que me lo pidió un periodista del que existió y que fui amigo y tal. Me pidió la página 3 de Diario 16 y yo publiqué Su Majestad España, que es un término de Unamuno, lo cito. Porque lo peor que nos podía pasar es pensar que el rey salvaba la democracia. Los países, o se salva el país o no se salva nadie. No hay nunca un salvador. Hay líderes, etcétera. Pero lo que pasó aquello fue un lío del que salieron beneficiados las dos fuerzas que querían cargarse a Suárez, que ya se lo habían cargado. Eso fue a lancear a Moro Muerto, que fue el PSOE y Juan Carlos. Pero pensando en el discurso del rey hoy, de Felipe. Por un lado, quieras que no, ver a tu padre, ahí donde Cristo perdió el gorro con las huríes y tal y cual. Mientras no dejan de aparecer casos de corrupción, que por supuesto entran en la fiscalía y no salen nunca de la fiscalía. Están ahí para jorobar a la zarzuela, porque no le perdonarán nunca el discurso del 3 de octubre. Pero ninguno. O sea, yo empiezo a pensar que ya hasta el PP no se lo perdona, porque les obliga a la decencia. Y al mismo tiempo, cuando veo que la gente no sabe nada, 70% no sabe quién es Tejero, ni te cuento ya si le preguntas por Armada o por Milán. O sea, no saben nada, ni lo que era el golpe de timón ni tal. Es decir, hemos llegado a un extremo de borrado de la historia reciente de España, que es pasmoso.
Es increíble. Bueno, yo creo que los aniversarios siempre son una buena ocasión para recordar aquello que no sucedió, ¿no? Y este está ocurriendo exactamente lo mismo, porque yo prefiero más que recordar los hechos puntuales. Es verdad que hubo un golpe en marcha, de un golpe de timón para cargarse a Adolfo Suárez, que había una cierta connivencia de todas las fuerzas políticas. Está aquella célebre encuentro de Armada en Lérida con Mújica y con algunos representantes, y con el alcalde Ciurana, etcétera, etcétera. Pero yo quiero quedarme con tres cosas sustancialmente. Primero, que aún teniendo un gobierno secuestrado y con aquel gobierno de la INA,
secretario de Estado.
había una fortaleza mayor de España como nación.
Sin ninguna
y eso
duda.
Eso hay que recordarlo. Y yo quiero subrayar, porque me parece que es un presidente que la historia no ha sido justa con él, en el sentido que fue un periodo muy breve, pero tomó unas decisiones muy importantes, que fue Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo tomó tres decisiones importantes. Primero, a los golpistas del 23F, llevar la pena al Supremo para que fueran castigados con las máximas penas.
En el caso de Armada, hoy, perdóname Paco, sí, pero los analfabetos funcionales de Podemos dice que pidan el indulto como Armada, piden indulto a Hassel como hubo Armada. Vamos a ver, necios, cretinoides, analfabetos, tirando a... No llegáis ni a burro, no llegáis ni a herradura de burros. Lo que hizo el gobierno de Calvo Sotelo fue apelar la sentencia de 6 años que le había caído Armada hasta para 30. Que fueran 30. Y además en un tribunal civil, no militar, lo llevó al Supremo y lo consiguió. O sea, no solamente no hubo ningún tipo de amnistía ni de indulto, sino que fue al revés. Sí. Lo que se pidió es lo que se debería pedir ahora con los golpistas de...
Entonces, a mí esa decisión me pareció importante. Me pareció muy importante también la incorporación a la OTAN, que permitió la modernización del ejército y sí, la modernización de España en su conjunto, pese a la oposición y que tuvo Felipe González en el... Tomó otra decisión importante de consenso de los grandes partidos, tanto en ese aquel momento UCD como el Partido Socialista, como el resto de partidos, incluido AP, incluido el Partido Comunista, que es la llamada LOAPA,
que hubiera sido
el anclaje para los flecos que dejó abierta la Constitución en cuanto a los procesos que estamos habiendo. Desgraciadamente se la cargó el Tribunal Constitucional. Hay que decir que la LOAPA fue redactada, o en gran parte, por García Enterría, que no estamos hablando de cualquier persona, es decir, de una solidez extraordinaria. Eso no fue posible. Y luego faltó otra cuarta decisión que a mí me hubiera parecido fundamental, que es la revisión de la ley electoral. Es decir, la ley electoral que sobrerrepresenta a los partidos nacionalistas y que explica varias cosas lo que tenemos que hacer. Entonces, a diferencia de aquel momento del 23F, 40 años después, estamos en otro tipo de golpismo. Es un golpismo que hemos visto, un golpismo, se dice posmoderno, que es lo que ha ocurrido en Cataluña. Que aquellos, porque hay que recordar que los principales factores de desestabilización de la democracia española fueron ETA con sus bombas en aquellos años. ETA quería cargarse la democracia española, no a Franco, que ya había desaparecido en el año 75, sino cargarse. Y ahora precisamente aquellos que quisieron cargarse la democracia española y lógicamente desintegrar España son los que marcan el signo del actual gobierno. Estamos en un golpismo difuso en el que yo no veo esa resistencia ciudadana, esa conciencia nacional que evite, tenga sensibilidad para afrontar un proceso como el que estamos asistiendo y que vamos a ver después del resultado de las elecciones catalanas, en el que vamos a tener muy probablemente un gobierno independentista y un gobierno con una fuerza en el Congreso de los Diputados que va a marcar el designio del gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno Sánchez-Tein. Por tanto,
probablemente no. Seguro.
Yo creo que...
quiere decir, no es probable, Tomás. Tendremos un gobierno independentista. A mí, yo que viví el 23F en un periódico y... Me acuerdo muy bien de lo que ocurrió, de lo que ocurrió en Madrid, de lo que no ocurrió en Barcelona, donde todos salieron huyendo.
¿Cómo salimos? Solamente se hablaba español. No había ninguna bandera. Llovía por la noche y no nos dejaron entrar en el Parlamento de Cataluña, Heribert Barrera, porque decía que dicen que había habido un golpe en un país extranjero.
Sí, exacto.
Mientras
sí, pero...
todos huían a Perpiñán, no se quedaba ninguno y nos habíamos quedado. Los tontos que veníamos de la izquierda española, los únicos, porque la raza superior...
Exactamente.
Se había dado...
Heribert Barrera, efectivamente, hizo ese comentario, pero se pusieron rápidamente en fuga.
Pero
y
vamos.
Hay que recordar el célebre episodio, creo que fue Le Tamendía, cuando coge una barquichola para irse a Francia y se le avería y tiene que ser rescatado, etcétera, etcétera.
Mira,
todos vivimos aquel proceso delicado de partidos intentando pues ponerse a salvo, etcétera, etcétera. Fueron momentos de una gran tensión y hay que decir que no todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias. Es decir, que aquí cada uno se acomoda a aquel momento y hay que decirlo. Ahora todos somos héroes de aquel momento, pero faltó heroísmo. Si es verdad que hubo una conciencia nacional, a mi juicio, de todos los partidos, tanto de la derecha a la izquierda, que eso se ha perdido en el contacto permanente con el nacionalismo, que ha difuminado el concepto de España.
Pero en cualquier caso,
y de la
entonces,
democracia.
Yo estuve en el periódico toda la tarde, toda la noche desde Capitanía General a ver qué pasaba, y la mañana siguiente en el Palace, viendo lo que ocurría. Yo vi a gente manifestándose, gente que ahora sigue trabajando, manifestándose a favor de los golpistas. A mí ya todo eso se me ha olvidado, pero prefiero que se me olvide. No pasa nada.
En cualquier caso,
digo, porque no son lo suficientemente significativos como para señalarles con el dedo. En cualquier caso, yo creo que el 23F fue una especie de vacuna. Es decir, había una purga. En ese momento...
El problema de la vacuna es que se cargó a medio enfermo.
Pero duró, lo ha dicho hoy Santiago González, 18 horas y media. No pasó nada y no hubo...
Pero la LOAPA, que era, digamos, la versión democrática de la parte buena que tenía aquello, es decir, esto se está desmandando, el Estado de las Autonomías nos va a llevar al caos, que era evidente, ya fue evidente desde el principio, porque además Arzallus y Pujol no lo ocultaban. Bueno, hubiera sido la ocasión, y eso... Por desgracia, entre unos políticos sin escrúpulos y unos jueces con menos escrúpulos que los políticos,
el problema es que eso era lo que, en principio, el golpe...
Eso es lo que quería naturalmente.
Es lo que quería.
Bueno, ahí había confluencia, porque yo viví, contando un poco muy rápido, yo lo viví en Sevilla, y claro, el papel que jugó Merry Gordo en esta circunstancia fue terrible, ¿no? Gracias a que consiguieron que emborracharlo el gobernador militar de
Sevilla. En Canarias pasó.
El gobernador militar de Sevilla, Esquivias, y bueno, pararon esto, pero fue un momento muy delicado. Ver los tanques, por cierto, quiero subrayar que dices que se ha olvidado, y es verdad, la memoria de nuestras nuevas generaciones, pero quiero subrayar el magnífico artículo que publicó el domingo recordando el papel del general Juste, Emilia, ¿no?
Sí.
El andaluce hizo porque con su juventud, recordar todos aquellos episodios, recordar aquellos cuarteles, los protagonistas de la circunstancia, tiene muchísimo mérito. Oye, además, pero desgraciadamente en las escuelas, bueno, si no sabemos quién es Ortega Lara ni cómo salió, encuesta que se hizo un instituto de Burgos.
Dejadme a ver por dónde van, Silvia, por dónde van los oyentes.
Pues Federico, el recuerdo del 23F es precisamente también uno de los dos asuntos que monopolizan hoy las llamadas al contestador. El otro es el acuerdo inminente entre Partido Popular y Partido Socialista para repartirse el CGPJ. Y os adelanto también que a la vuelta vamos a escuchar, además de los oyentes, el testimonio de alguien que nos escucha desde Alemania y que ha constatado que la Generalidad ha vuelto a conseguir su objetivo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Silvia, vamos allá.
Pues como si fuese, Federico, la letra de una canción de Mecano, el contestador recogió hoy apuñalamientos y desengaños al más puro infidelidad, por este caso, de Casado al Partido Popular. Atentos también a los ecos de los disturbios de Cataluña en Berlín.
Si Casado vende el poder judicial por un plato de lentejas, no levanta cabeza ya el PP jamás.
Con el pacto que va a alcanzar el PP con el PSOE, incumpliendo otra vez más sus promesas, demuestra que le importa más su partido que no España.
Con el tema del poder judicial, como con todo lo demás, la izquierda española le dice al centro-derecha que quiere apuñalar un principio democrático. Y el Partido Popular, en vez de negarse, se pone a negociar cuánto y cómo apuñalar. Un poquito. ¿Podemos hacer pedagogía de la separación de poderes, por favor?
Pactan ahora porque están con esa chorrada del centro. Cree que así, pactando con el PSOE, aparece como centristas y algún izquierdista despistado les va a votar. Están atontados perdidos.
Parece ser que Teodoro se ha apuntado al movimiento Iván Redondo y lo que ha pensado es, que no importa apuntarse al juego sucio de que los políticos elijan a los jueces, porque, bueno, todo esto se puede arreglar con un cambio de sede, un cambio de siglas políticas o una fusión fría con Ciudadanos.
El 23F, yo era muy pequeño, tenía 11 años y estaba en Las Palmas de Gran Canaria. Esa noche mi padre, que era ingeniero, volaba a Madrid y en el aeropuerto de Gando no había nadie, estaba totalmente vacío. Tal es así que el capitán o comandante, como se llame, le preguntó si quería volar porque iba a ser el único pasajero. Había mucho miedo, la verdad, en Las Palmas por la distancia y porque todo allí se ve de forma distinta.
Fue un
un día horroroso, porque estábamos todos de los nervios. Bajamos a comprar, como si viniera una guerra, o sea, y luego cuando ya vimos y oímos lo de los tanques en la calle, pues un susto de muerte. Y menos mal que todo se solucionó.
Buenos días desde Alemania. Pues en base a la foto que acaba de mandar a la redacción de Es Radio, reto conseguido por parte de los independentistas y los Kale Borroka en Barcelona. Hoy es noticia aquí en Alemania, pues los disturbios en Barcelona. Propósito, a mi humilde punto de vista, pues internacionalizar el conflicto, que se vea como que España es un país de tercera, que tenemos una democracia pues muy baja.
Pero tenemos la democracia de Cheminga, o sea, claro,
sí,
que
pero
está...
Mira, por primera vez Grecia nos supera en reservas para este verano.
Bueno, es peor.
Y por primera vez el es peor, que es,
es
el
peor.
Super...
Han llegado a un acuerdo además con Israel, Israel, Chipre y Grecia para paquetes turísticos.
Claro. Bueno, pero o sea, es que Grecia
mientras,
fue...
claro, Israel ya está vacunado. Sí. Grecia es pequeñita y se vacuna rápido. En Chipre, pues se vacunan sí. Los turcos, se vacunarán los griegos o al revés. El problema de fondo es que aquí no tenemos vacunas. Ayer estuvo Escudero. Dice, bueno, vamos poniendo lo que nos van dando, que es la mitad de lo que nos dijeron que nos iban a dar y es la décima parte de lo que necesitamos. Dice, bueno, pues vamos a ir vacunando, pero no es esta la...
Porque no tienen...
Que no pueden comprar, que además Europa... ha hecho lo que ha hecho Úrsula con AstraZeneca, es para meterla en la cárcel, porque quiso comprar barato, claro, la idea de que hay como Alemania, ¿quién le va a levantar la voz a Alemania? Cualquier jeta te levanta la voz. Ahí ya los viajes han bajado de 200.000 euros a Abu Dhabi, 15 días con las dos, vienes con las dos dosis y pasas 15 días ahí a todo lujo, a 100.000. Y dentro de un poco habrá paquetes especiales a Israel o a Chipre, donde te la 15 días en Chipre y volverás con las dos dosis de vacuna.
Malta.
Sí. Pero es que, porque no te dejan comprar a las comunidades autónomas.
Es que además, aquí lo que cuentas es tremendo porque Creta ha desplazado ya Baleares, quiero decir, se está llevando...
Sí, claro, sí, sí, digo, no, es que es tremendo.
Turismo. Difícilmente en Semana Santa, pero en verano vamos a tener
dificultades. ¿Quién fue el primero?
Pero hay una circunstancia, es decir, es que vamos en contra de la propia realidad. No sabemos ni el número oficial de muertos, ni sabemos las vacunas que recibimos, ni cómo se reparten. Estamos tomando, arrastrando los pies en todas las decisiones. Hoy publicamos en la primera página del Mundo la tarjeta verde que se ha instalado en Israel, que es una cosa bastante razonable. Cuando desde la Comunidad de Madrid se planteó esto, el escándalo que se armó
¿Cómo
vamos a
estado
esto?
Policial,
¿cómo es posible? El estado policial, no sé
quién,
qué.
¿Quién lo pidió
sin ese
a Europa,
pasaporte verde, Grecia. Sin ese pasaporte verde no se puede restablecer el turismo.
Evidente.
Y nosotros vivimos del turismo, a pesar de lo que opine el ministro de Consumo, por cierto, que se está cargando no solamente el turismo, sino el jamón y el aceite. Vaya que
sí,
la que tiene liada en Andalucía y en el conjunto de España.
Los piensos compuestos de Bill Gates para humanos, eso es saludable. Pero el jamón y el aceite de oliva es comida basura. Lo dice el proponido de la manifestación. Mira, en fin.
Y diputado por Málaga.
Sí, bueno, vamos a... No sé cómo les dejan entregar en casa, la verdad. Bueno, pues nada, nos vamos al Corte Inglés. Porque, Elia, cuéntanos.
Pues yo traigo jamón.
¡Hombre!
Pues compártelo.
Vamos a ver, claro, el sacratísimo jamón.
Hombre, por favor.
O sea, abajo el socialismo y viva el jamón.
Y viva el jamón.
Sí,
viva,
sí.
Viva el jamón.
Abajo el castrismo, que este dice que su modelo es Cuba.
Ya.
¡Cuba! O sea, claro.
Pero no lo elige ni como lugar para el viaje de novios.
Ah, no. Él se va a Bali. Y bueno, y tuvieron una boda en una bodega de Logroño, que un poco más y acaban con el vino de Rioja. Pues menuda pandilla. Es que ser comunista y millonario es la leche. Pero esto es como los Bardem y compañía. Dice, yo tengo lo mejor, que decía el Golfo de García Márquez, lo mejor de los dos mundos, las dos sopas. ¿Por qué no comer de las dos sopas? Bueno, pero García Márquez al menos escribía. En fin.
Pues aquí lo que tenemos es 2x1, enloncheados de bellota ibéricos, 50% raza ibérica, El Corte Inglés. Puedes elegir entre lomo, paleta o jamón. Y además lo puedes combinar como tú quieras. Te regalamos el de menor importe. También es el momento para aprovechar ofertas estupendas. Unas buenas hamburguesas Angus de Miguel Vergara 2x1 también. En las bandejas de 2 unidades, comprando 2, La bandeja te sale a 2,75. Es hasta mañana. Esta oferta es tiempo ilimitado, así que a por el jamón.
¿Federico? Eso es, eso siempre, siempre. En fin, quedáis convocados.
Sí, antes de que lleguen las hamburguesas por impresora, Federico.
Bueno, que encima dice el imbécil, el siniestro Bill Gates, que son los tíos más siniestros del mundo. Dice, quizás ahora el sabor no sea muy bueno, pero se irá mejorando. Y mientras tanto, ¿tú por qué no te lo comes tú? Socanelo.
¿Cómo se lo come?
Bueno, y otra cosa que conviene recordar, editorial del Mundo de anteayer. Facebook ha borrado a Australia, que es un continente, que es un país, que es una democracia occidental, porque se plantea reglamentar la actuación de esas redes de los déspotas de Silicon Valley. Hay que no reglamentarlos, hay que meterlos en la cárcel. Porque el día en que caiga uno de estos mamarrachos vegetalelos, ese día todos los demás se van a poner en orden, van a respetar la ley y tal. Pero como se creen dioses, no, protegidos por Putin y Xi Jinping, sí, son dioses hasta que le metas una pedrada, y entonces se acabó
todos
la...
Todos caen del pedestal.
Pero a la primera. Pero claro, hace falta que caiga uno. Y este se lo ha puesto a huevo. Y en Europa hay que hacerlo ya.
No puedes tener un gran hermano.
Bueno, pues lo que decía el editorial del Mundo, dice, mira qué poco ha tardado en sacar la patita. O sea, o lo hago gratis y me llevo la pasta, o voy y te censuro. ¡Hombre! Ya se entiende lo que pasó en Norteamérica.
Hay que ver que hay que irse a las antípodas para defender la libertad, Federico.
Ahí.
Depende a quién, ¿eh? Porque
sí,
a los lanzallamas de Podemos...
No tienen ningún problema.
A Vox sí se le quita, pero sí.
Bueno, que vamos rápidamente a hacer una... veremos si hay alguna ultimísima hora, no sé qué hora será el discurso del rey, en el Salón de los Pasos Perdidos. Que también es triste, de los pasos perdidos, teniendo ese hemiciclo. En fin, y luego la crónica rosa, que ahí sí hay que... Yo creo que estamos ante la estafa del siglo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos
días. A ver, ¿qué ultimísima hora tenemos?
Bueno, lo que tenemos es de lo que vamos a estar pendiente toda la mañana en el Congreso de los Diputados. Se va a recordar el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23F. Hay rueda de prensa conjunta, Federico, en los próximos minutos, de algunos de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez y también de
Los golpistas y el partido de la ETA.
Sí, no van a estar en estos actos, por ejemplo, ni Esquerra, ni el PNV, ni H. Bildu. Desde la conmemoración, los portavoces de algunas de estas formaciones políticas van a hablar delante de los medios de comunicación para mostrar su rechazo al acto. Cabría preguntarles qué es exactamente lo que no les gusta. Me imagino que la reivindicación
de la figura... Lo que no les gusta
es
España y la libertad. Claro. Pues lo que no les ha gustado nunca, claro. Menuda gentuza.
Ellos no van a estar, pero sí van a estar todos ellos, en cambio, esta tarde para votar contra la inviolabilidad del rey y quitarles el aforamiento también a Juan Carlos, a Doña Sofía, a Leticia y a la princesa Leonor. Esto es una de las...
Bueno, que eso es otro brindis al sol.
Sí, no va a salir adelante, evidentemente, pero...
Bueno, vete tú a saber, porque Pedro Sánchez es una bomba de racimo.
No, pero no, esto no sale.
No saldrá hoy. Pero por eso está enredando, por eso lo tiene la Lola y el Balta, lo tienen enredando en la Fiscalía. Porque eso, si va a un tribunal, se acaba la cuestión y se acabó. Y esto es lo que quieren mantenerlo para el desgaste. Exactamente.
Determinados medios de comunicación,
sí,
y siempre habrá un imbécil
que diga, bueno,
detrás de esa
mampara,
pues vamos ajustando temas que son capitales para los ciudadanos, pero ponemos esa mampara adelante y ya...
Exactamente.
Explicaciones que han ofrecido algunos de los que no van a estar esta mañana. Por ejemplo, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, dice que su partido no pretende hacer plante alguno al rey Felipe VI ni a nadie con su ausencia, pero no va a participar en paripés porque dice que este es un acto bastante vacío y artificial, que es más bien coyuntural, dicen, para limpiar imágenes de unos y de otros. Se está refiriendo, evidentemente, a Juan Carlos, que lo va a ver todo esto desde el lugar allí donde se encuentra en Abu Dhabi. Bueno, un acto en el que van a coincidir Pedro Sánchez, Pablo Casado, Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ del Tribunal Supremo. Bueno, después del acuerdo para la renovación, que parece, vamos a ver si es inminente. Bueno, sobre esto, la entrevista más importante de la mañana, Federico. Hasta aquí en Es Radio. Cayetán Álvarez de Toledo, a quienes muchos dicen o a quienes responsabilizan muchos de haber dado al traste con las negociaciones el pasado verano por haber desvelado qué es lo que se estaba urdiendo en todas estas conversaciones. Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo ha estado aquí, ha criticado que se vayan a repartir PSOE y PP el Consejo General del Poder Judicial. Un espectáculo, ha dicho Cayetán aquí en el radio, que asume como normal, se asume como normal, y ha dicho que a su juicio, evidentemente, no lo es.
Yo tengo una grave objeción de principio y una grave objeción de estrategia con la idea de pactar con el Partido Socialista un reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, de principio, porque yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la justicia, a la despolitización de la justicia. Eso de principio. Luego hay una cuestión de estrategia o de momento político. Es decir, cualquiera que comparta con nosotros o en general el diagnóstico de que este no es un gobierno cualquiera, tiene que entender que hay que tener una actitud ante ese gobierno que no es la de una circunstancia normal.
Y una última cosa, Federico. La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, ha exigido esta mañana a través de su cuenta en la red social Facebook a Pedro Sánchez que cumpla su compromiso de regular los alquileres. Aquí hay forcejeo entre Podemos y el Partido Socialista.
O sea, no que dejen de quemar Barcelona.
No.
No,
no,
o sea,
no, no.
Los alquileres.
No, que hay que regular los alquileres para evitar que los propietarios puedan libremente disponer el precio al que los quieren colocar en el mercado.
Llegar,
vamos,
no,
solamente
claro.
Faltaba. Bueno, pues es curioso porque de alguna manera, Federico, da la impresión de que también se están dando cuenta en Podemos de que a veces, Pedro Sánchez falta a su palabra. De manera que Ada Colau escribe, dice, en 2017 Pedro Sánchez se comprometió por escrito conmigo a regular los alquileres. En 2019, dice Colau, el Partido Socialista firmó un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que incluía la medida. En 2020, Pedro Sánchez firmó para su concreción a inicios de 2021. Presidente, cumpla ya su palabra. Todo después de que José Luis Ábalos haya dicho que la regulación del mercado del alquiler es algo que ahora mismo, y en las circunstancias en las que nos encontramos, no procede. Veremos qué pasa en el futuro. Pero en Podemos están dando cuenta de que Pedro Sánchez a veces falta su palabra. Siempre hay... Es bueno caerse del guindo más tarde.
No tienen por qué, porque no cabe duda que en 2022 firmará otra vez el asunto de los... Es más, alquilará la firma.
Bueno, para no hablar
de cómo arde Barcelona. Siete noches ardiendo.
Sí. Es que es más fácil hacer un tuit que das un paseo por Paseo de Gracia, valga la redundancia, sí, para ver los destrozos que se están produciendo y la degradación de Barcelona y en conjunto de Cataluña. Es terrible.
Pues fíjate que a mí, en fin. Vamos a la crónica rosa con las estafas de Cantora.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.